Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga en este momento inigualable donde la gracia, el amor, el cuidado, la presencia, la dirección y el amor eterno de un Dios inigualable a esta gente, a esta hermosa radio audiencia, hasta que están conectados a través de Radio Grito Lares, la mejor AM, mi amado. Usted buscará muchas AM, pero Radio Grito Lares es la mejor. En el 1293.3 FM, 92.1 FM HD4, y esta gente que nos sigue a través de Facebook. Así que son momentos maravillosos, momentos inigualables. Sabemos que ahí en varios sectores aquí del área que el sistema energético está con algunas dificultades, pero tranquilo, confiado, que todo llegará a su momento, volverá a restablecer el sistema eléctrico y va a seguir su rutina del día. Descanse. Y mientras tanto, despeje su mente, escuche el mensaje que vamos a compartir en esta hermosa tarde y confíe que hay una luz eterna que se llama Cristo, hay un amor maravilloso que a través de su Espíritu Santo te va a dar paz y tranquilidad. Tenemos muchas cositas que hacer, tenemos muchos planes, tenemos muchas cosas que hacer, pero un detalle que está aconteciendo no va a detener el propósito de Dios en tu vida. Así que deleítate, gózate, rejuvenécete y dale gracias a Dios porque te ha regalado unos minutitos, te ha dado una oportunidad maravillosa, tu familia, tu esposo, tus hijos, tus nietos, alguien inigualable que tú amas o que te aman a ti, tienes la oportunidad de compartirlo. Así que deleítate en ese almuerzo, mi amado. Usted pudo tener ese almuerzo, ya está planificando lo que va a ser la cena, pero gócese en el Señor y permítame en esta tarde compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón e invitarle, porque yo sé que usted, gran parte de este pueblo, visita o es parte de una congregación y le felicitamos. Manténgase, pida dirección a Dios en todos los aspectos de su vida. Pero si no tiene un lugar, mi amado, nosotros tenemos la Iglesia Defensores de la Fe, Camino Emaús, aquí en Lares, nuestro amado barrio Callejones. Y los martes nos reunimos a las 7 en lo que es el culto de oración. Estamos orando, clamando. Luego a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Hay un grupo de niños que se reúnen a las 7. Y a las 7:30 nuestros jóvenes se reúnen. Es decir, que hay una capacitación, hay una dirección a través de lo que es la palabra de nuestro Dios. Y en el día de hoy, todos los jueves a las 8 de la mañana, tenemos nuestro retiro de oración y ayuno, donde hay testimonio, donde hay palabra, donde nuestra hermana Jessica Bayón pues trajo una excelente exposición de la palabra conforme a lo que Dios nos estaba hablando en el día de hoy para continuar en este caminar. Y mañana tenemos nuestro culto a las 7:30 y luego vamos a tener una media vigilia. Una vez es un continuar. Tenemos una media vigilia. Si usted quiere estar con nosotros, mi amado, va a ser un momento maravilloso, un momento de búsqueda, de intimidad. Va a estar con nosotros la pastora Marisa Irizarri compartiendo el pan de vida. Así que si quiere estar con nosotros, será un privilegio que esté en el día de mañana. Y el domingo, pues continuamos a las 10 de la mañana adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Si tiene alguna oración, si tiene alguna petición, se puede comunicar al 897-1200 y donde Michelle gustosamente tomará su información. Si no quiere dar nombre, de igual manera. Lo importante es que usted pueda entender que al Dios que estamos proclamando le escucha. Al Dios que estamos hablando es un Dios maravilloso, un Dios atento, un Dios que conoce tu necesidad y tu realidad, la cual estamos viviendo hoy día por muchos eventos que están pasando a nivel nacional. a nivel internacional, diferentes cosas que están pasando, situaciones, pero usted esperanzado y confiado en la grandeza del amor eterno de nuestro Dios. Y en esta hermosa tarde queremos considerar unos versículos de 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante, bajo el tema el mensaje de Cristo es para salvación. El mensaje de Cristo que vino es un mensaje inigualable. Él vino a sanarte de la muerte. Él vino a salvarte. Él vino a transformar tu vida. Él vino a hacer algo inigualable en lo cual tú y yo estábamos establecidos, que era lo que nos correspondía. Y Él, como una ofrenda grata, se ofreció como ese cordero inmolado, como ese que no había pecado en Él, por amor a usted, por amor a nosotros, por amor para que cuando Él vino aquí, nosotros pudiéramos entender cuán grande es su amor, que dio su vida por ti, no pensando lo que ibas a decir, sino que Él miró en ti su amor. Él miró en ti que podías ser transformado y que Él no quiere que ningún ser humano pase a un lugar de tormento, sino que tenga la oportunidad inigualable de ser salvo, transformado a través de su palabra, a través de su presencia y a través de su amor. Y la palabra del Señor dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está la escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Padre, gracias, tu palabra, tu presencia, tu autoridad, tu fidelidad. Hay un pueblo, Padre amado, que en esta tarde está escuchando, mi Dios, pero mucho más allá de escuchar, que podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos reflexionar y estar atentos en nuestros tiempos. Y si realmente, Padre, estamos en esa búsqueda y comprender que estamos viviendo tiempos apocalípticos, tiempos de incertidumbre, pero confiados y esperanzados que tus tiempos son perfectos, donde hay paz aún en medio de la tormenta. Gracias, mi Dios, lo he clamado y proclamado en el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos esta epístola que Pablo escribe a los corintios, está hablando porque la iglesia de Corinto enfrentaba unos problemas de rivalidades, situaciones que hay, conflictos que hay, demandas legales, indiferencia hacia los pobres, y había unos problemas que traspasaban más allá de, porque buscaban satisfacerse, buscaban llenarse y medían unas cosas que no eran agradables a Dios. Estamos hablando donde había rivalidad entre los miembros de la iglesia. Y qué bueno que eso no pasa hoy día. Yo les digo esto y es una realidad. No es lo usual, pero a veces ocurre. Ocurre a veces en el pueblo de Dios y a veces se ve bien marcado, donde hay personas que por situaciones, por posturas, por pensar de que estén en un liderazgo, pueden, tienen y se merecen, cuando usted y yo no nos merecemos nada. Es un privilegio servirle al Señor. Es una oportunidad maravillosa en la cual Dios nos ha dado para servir, porque la palabra nos enseña que Jesús vino a servir, no vino a ser servido. Y hay personas que piensan que necesitan la atención, el enfoque de ser servidos por otros. A veces el orgullo, a veces piensan porque están en una posición, son intocables. Y cuando lo vemos en este plano y cuando lo vemos en todos los planos, en lo secular también pasa lo mismo. Pasa en todas las áreas privadas, en las áreas públicas, en el sector del gobierno público, en el área privada. Pasa en todos los lugares donde a veces pues, el ser humano piensa y entiende que su postura o su sentir debe ser la que establezca, no importando el daño ni la secuela o lo que pueda afectar emocionalmente, físicamente y hasta espiritualmente. Hay personas que caen en una depresión, hay personas que caen en una situación dentro de lo que están viviendo. Entonces, a veces llegan estas situaciones cuando no hay un diálogo, cuando no hay un amor, porque tiene que haber el amor de Cristo, tiene que haber lo que es el perdón, tiene que haber lo que es la transformación. Entonces, cuando llegan personas y dicen, no, pues mira, demanda, una demanda y se acabó todo. Entonces, tras de que el problema ha afectado un círculo familiar, un grupo de trabajo o una ente en un momento dado, y llega el efecto de que si acontece esta demanda, se va a paralizar y entonces no va a haber dinero, va a haber unas cosas, me va a costar el trabajo. Emocionalmente la familia dice, ¿y ahora con qué vamos a pagar? Si no tenemos dinero para esto, tenemos unas situaciones de enfermedad, unas situaciones económicas, y ahora viene este evento que viene a trastocar. O sea, son cosas que llegan a nuestra vida en un momento dado por algo que el ser humano ha pensado que es lo correcto, no midiendo más allá de. Y yo te estoy hablando de una vivencia de un lugar donde había unas situaciones también de problemas de fornicación, había situaciones de adulterio, donde había la homosexualidad, donde había una serie de cosas que la palabra nos señala que no son gratas y agradables a Dios. Y hoy día se está viendo como normal. Hoy se está viendo que tú puedes tener una persona fuera del matrimonio y eso es normal. No te cases y convives, eso es normal. Y puedes hacer tantas cosas porque ante los ojos del hombre se ven buenos, pero no miden lo que acontece o lo que va a llevar el punto de lo que va a acarrear todo esto. Y esto es pecado. Pecado porque ellos piensan que en su conocimiento todo es bueno. Para muchos la palabra del evangelio es locura. Esta gente cristiana que creen que un Cristo que va a venir transformado, que va a buscar a la iglesia, que murió en la cruz del Calvario, que no creen, que no aceptan, que no comprenden. Pero para muchos eso es locura a los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque están enfocados, porque están dirigidos en conformidad de lo que ellos aprendieron. Pero no han experimentado, no han sentido lo que es el poder del amor de Dios, el poder sentirse libres, perdonados, porque cuando usted es perdonado por algo que ha pasado en su vida, usted siente que esa carga se va y se cae. Es decir, que entonces cuando me están hablando, pero aquellos que pueden entender lo que es el poder de Dios es para salvación, aquellos que pueden entender que es el amor de Cristo, es una transformación total y completa en la vida nuestra. Y entonces Pablo está hablando a los corintios dentro de lo que es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz que nos lleva a una realidad, que nos lleva a enfrentarnos a un camino, que nos lleva a enfrentarnos a una vivencia, que nos lleva a enfrentarnos dentro de lo que es la moral, dentro de lo que es la vivencia, dentro de lo que es saludable, dentro de lo que hoy se quiere establecer, dentro de lo que hoy tal vez quieren poner leyes, que si un niño se quiere cambiar de sexo, se quiere decir de 5 o 6 años, pueden establecer una ley. Y le dice, papi, yo quiero cambiarme de nena a nene, porque me siento nene y soy nena. Y si tienen que llegar el momento de hacer una operación, una cirugía, y extirpar tal vez su órgano sexual y cambiarlo, entonces el niño, porque pensó, no tiene la madurez, no tiene la capacitación, pero hubo un sentir de él en su ignorancia, en su inmadurez, y viene un padre y le dice, ok, está bien. Cuando llega a los 20 años, mayoría de edad, 18 años, dice, papi, ¿por qué tú permitiste que pasara esto? No, porque tú lo querías. Entonces nosotros tenemos que salvaguardar. Si ya tú eres adulto y quieres tomar decisiones conforme a lo que piensas, bien. Entonces miramos la contraparte. Entonces si un niño a los 5 o 6 años dice, papi, yo quiero beber bebidas alcohólicas, quiero fumar, viene el papá, toma así porque el nene quiere. No que seamos extremistas, pero es una realidad. Y es lo que entonces estamos viendo, que la gente está mirando lo que a veces pensamos que tiene un alcance, porque no vemos la repercusión que tiene sobre los demás, el alcance de lo que tiene, lo que ha sido la vida de muchos, y vienen con una estrategia sutil y bien marcada, y diciendo lo que vamos a hacer para congraciarse, y todo el mundo lo ve por bueno. Y yo creo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que sentarnos bajo una referencia inigualable que nos lleva a la palabra de nuestro Dios. nos lleva a una experiencia única y maravillosa, en lo cual tú y yo tenemos que salvaguardar lo que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, porque hacemos silencio, porque si hablamos, estamos contra el sistema, porque el sistema lo controlan dos o tres personas con una agenda oculta, y en el Evangelio de Jesucristo no traemos agenda oculta, en el Evangelio de Jesucristo traemos la verdad, y la verdad te hace libre, la verdad te lleva a la realidad de lo que es tu vivencia, la realidad de lo que estamos viviendo y pasando, de lo que estamos viendo de la criminalidad, porque hemos sacado a Cristo del panorama de nuestra vida. Ahora yo veo una figura de un hombre que es el presidente de la nación norteamericana, señor Trump, y ha traído unos temas que es para mucho controversia, pero había momentos que ven que poner los puntos y las comas de lo que tiene que ser. Entonces cuando alguien establece conforme lo que debe ser, crea un revuelo. Tal vez hay unas cosas que piensa y actúa, pero hay momentos que tenemos que hablar y actuar y entender, mi amado hermano, que hay unos valores, hay unos principios y hay unas cosas muy importantes que se ha ido perdiendo porque la sociedad establece por dos o tres. Entonces, si yo digo algo, estoy rechazando. Yo no rechazo, nosotros no rechazamos. Lo que estamos marcando es la condición de lo que lleva el pecado, lo que marca el pecado, las consecuencias del pecado. Y escuchaba una persona que en un momento dado en su vida tomó una determinación de hacerse una cirugía, unas operaciones, porque quiere cambiarse de sexo. Y en aquel momento aquella persona pensó que para ella era, porque tuvo el aval de dos o tres personas, estaba confundida. Y esa persona decía que se arrepentía una y mil veces por la decisión que tomó, porque es irreversible. Hay cosas en nuestra vida que son irreversibles, pero hay algo que sí, que puede cambiar tu vida, y es que tú tengas paz, es que tú tengas sanidad interior, es que tú seas libre, porque entonces la sociedad nos dice lo que debes hacer, y lo que tienes que compartir, y cómo debes hacerlo. Entonces hay personas que caen en el alcoholismo, caen inmersos en la adicción a droga, caen en la pornografía. Entonces caen de tal manera que no pueden salir. Gente que comenzaron por una invitación sutil, chico, vente, tómate esto, esto no es nada, fúmate esto, eso, no es, eso te va a sentir relajado. Porque yo cuando estoy en estrés en el trabajo, me fumo esto y mire, y eso me siento tan cómodo, tan bien. Dice, pruébalo, pero crea una adicción donde la afecta a las neuronas, la afecta a todo el sistema, le daña los pulmones. Entonces, cuando la persona no tiene eso para satisfacerlo, se pone hostil, agresiva, porque necesita algo que no le pertenecía. Y es donde entra toda esa andamiaje para destruir. Entonces, el poquito dinero que tenía, pues tiene que gastarlo. Ya sea en la calle, exponiéndose entonces, ahí en un punto de droga, en un lugar donde no es un lugar de dudosa reputación, donde vemos que hoy día es triste, donde un grupo de personas indiscriminadamente viene una persona y rocea con un arma de fuego y el inocente que estaba allí porque pasó por la casualidad salió a su amigo, le costó la vida. ¿Por qué? Por la corrupción, por adquirir algo, por estar envuelto e inmerso que no pueden salir. Y cuando estoy hablando de esto, es lo que hace Cristo. Porque para muchos la palabra del Señor dice que es locura para los que se pierden. O sea, y la gente piensa, mire, mi amado, hoy ese panorama de ese pensar puede cambiar en ti. Puede tu vida ser distinta y diferente si le das una oportunidad. Esa gente que estaba en Corinto, donde había unas situaciones que Pablo está enseñando cómo promover la unidad. Y hoy día no hay unidad. Hoy no hay unidad ni en muchas iglesias, mi amado. Pastor está hablando, porque una realidad, hay muchas iglesias que no hay unidad. En el gobierno no hay unidad. En las agencias públicas no hay unidad, ni en agencias privadas hay unidad. En las escuelas no hay unidad. Porque a veces están buscando el énfasis, el protagonismo, el protagonista o el egoísmo que hay en el ser humano, lo lleva a una realidad incierta. Entonces ya no hay compañeros, ya no hay sentir. Simplemente, como dicen por ahí los muchachos, lo que hay es una tiraera. Lo que hay es un momento de compartir, pero no midiendo las consecuencias de lo que está aconteciendo. Y por eso entonces Pablo le está hablando, le trae ese mensaje, un mensaje del Evangelio. Para muchos piensan que el mensaje del Evangelio es ridículo. ¿Qué yo voy a hacer en una iglesia? ¿Qué voy a hacer cantando unos cánticos allí? ¿Qué yo voy a hacer pudiendo hacer tantas cosas? Viven pensando eso. Viven de una forma natural. Pero mire, mi amado hermano, pero Dios ha querido salvar a los pecadores a través de ¿qué? De su mensaje. Jesucristo no vino a sanar. Jesucristo vino a salvarnos de la condenación eterna. Él vino a sacarnos de un lugar en el cual estaba establecido para nosotros. Pero en su amor nos rescató. Y eso es lo que viene para ti hoy. Te quiero hablar que Él quiere rescatarte. Que Él quiere sanarte, quiere libertarte. Pero nos suena difícil. Porque hay algo que se pega a esta carne, unos placeres, una satisfacción. Porque puedo estar con una mujer, puedo estar con la otra, no tengo compromiso, puedo estar con un hombre, puedo estar con el otro. Que si me gusta aquel nene porque soy nene, pues ya eso es permitido, eso es normal. Porque no, mi amado, la palabra nos enseña lo que hizo Dios, hombre y mujer. Y me enseña a mí, y se unirá, y dejará padre y madre, y se unirá en una sola carne. Entonces, pensamos que tomamos una decisión, y mi amado lo dio con todo el corazón, y lo dio con... Porque es el nene bonito de la escuela o la nena hermosa del grupo y nos aferramos y se casan, pero no había amor, no había compatibilidad, no había dirección de Dios. Y con el pasar del tiempo, porque no había comprensión, porque no había amor, no había fidelidad de ninguno. No pasó un año o a la semana, problemas, situaciones. Y no quiere decir que los matrimonios no pasan diferencias, mi amado, porque pasan. Pero cuando vienen a ver uno más en la estadística por divorcio, uno más por situaciones de violencia doméstica que le costó la vida, o la persona estuvo en el hospital, o estuvo preso por una eventualidad. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar por lo que la sociedad dice, que tienes que probar, buscar, porque eres el hombre de la calle, eres el macho. Pero mire, mi amado, ¿cuál es la realidad cuando esa persona se siente solo, rechazado, humillado, menospreciado? Mujeres que fueron manipuladas, lastimadas, hombres que fueron manipulados también de igual forma. Entonces vemos una sociedad que señala, habla y marca. Y yo vengo a decirte que en el nombre de Jesús de Nazaret, tu vida puede cambiar. Porque el Evangelio es poder de lo alto, porque el Evangelio me hace entender que la palabra del Señor me confronta con mi realidad. ¿Estás dispuesto de seguir caminando y estás al borde del abismo? Porque muchas personas recurren, ¿qué? Al suicidio. O se ponen inmersos en el alcohol o en la adicción a droga. Entonces, vemos, mi amado, todo lo que está pasando. Y yo escuchaba en esta mañana... una situación que pasó fuera en otro país, donde un niño a través de una red social vio una persona, se hizo pasar por alguien, un menor, lo sedujo, pasándose que era con un amiguito y empezó por ahí, y eran unas personas de otro país, y le sacaron una foto, le dio envíame una foto tuya, de ti, y después le siguieron provocando hasta que se sacaran una ropa desnudo. Después, cuando tenía esa foto, empezaron a extorsionarlo, siendo un niño. Escúchame, amado, te estoy diciendo, por eso usted y yo tenemos que estar pendientes dónde, cómo le facilitas un medio a un niño, un iPad, un teléfono. Hay que restringirlo, hay que estar mirándolo. Si son adultos, toman decisiones, son adultos. Pero son niños y se les entrega un sistema para que ellos se pongan inmersos en ese mundo. Ay, el nene está tranquilo. ¿Y sabes qué? Empezaron a presionarlo y ¿cómo terminó ese niño? Por la vergüenza que lo chantajearon, que si no me daba dinero, lo vamos a publicar. Ese joven o ese niño ya no está con nosotros, partió de esta tierra. Se pusieron a buscar y eran gente de Sudáfrica por allá. Personas adultas, los pudieron contactarlo y lograrlo y los trasladaron de allá para acá, para llevarlo a un juicio, al país donde pasó esos hechos. No te estoy hablando cosas que a veces pensamos que no son posibles. Pero cuando te estoy hablando es de la corrupción de que trae el enemigo de las almas sobre la vida y específicamente sobre nuestros niños, sobre los matrimonios, sobre nuestros jóvenes, sobre las personas de mayor edad, porque hay indiferencia, no hay cuidado. Entonces, la palabra del Señor para aquellos que se pierden es locura, porque se dicen, ¿qué yo hice? ¿Qué pasó en mí? ¿Por qué tomó esta decisión? Estoy inmerso, no puedo salir, pero la palabra de Dios, a través de lo que el Señor Jesucristo nos habla, es para que tú y yo cambiemos, es para que tú y yo seamos restaurados, es para que tú y yo podamos entender, mi amado, que la forma que yo estoy caminando, haciendo y viviendo, no me está llevando a una realidad, me está llevando a ese abismo, donde muchos dicen que están contigo, pero realmente no se preocupan, no están preocupados, y solamente son parte de aquellos que te ven hundirte en un plano lento. Y si te pueden empujar, lo van a hacer. Hoy yo vengo a decirte, amado pueblo, que el Evangelio de Jesucristo es poder. El Evangelio de Jesucristo es amor. El Evangelio de Jesucristo es restauración. El Evangelio de Jesucristo es que esas cargas que llevas durante tantos años, seas libre. Seas libre durante todo lo que ha sido una vida. Libre para poder comprender que aunque tal vez has sido marcado, lastimado, y yo meditaba y hablaba con mi esposa en estos días, y yo le decía, oye, mi amor, ¿cómo las cosas han cambiado? ¿Cómo un detalle puede cambiar la relación familiar? Usted va en un vehículo, un accidente de auto, un mal practice en una operación, traen que usted quede postrado de cama, quede con una situación, las limitaciones, una enfermedad que el médico dice esto es incurable. Entonces trastoca que la persona que se podía valir para hacer muchas cosas ya necesita que alguien lo bañe. Ya necesita que alguien cuando haga su necesidad fisiológica vaya y lo cambie. Que está postrado en una cama. Y pensaba, ese esposo o esa esposa la mirará con el mismo amor y pasión cuando caminaba y hacía sus cosas. Por eso digo, aquí hay que entender, mi amado, que tú y yo tenemos que tener el amor de Cristo y amar verdaderamente a la gente que está a nuestro lado. Entonces, Jesucristo no te ve como ve el hombre, porque el hombre mira y establece unas pautas para el sedazo de ellos, si te acepta o no te acepta, si tú eres parte o no eres parte. Pero Cristo no te ve lo que tú piensas y sientes, es lo que ve en ti una oportunidad para que reflexiones, para que analices y que te haga una introspección de lo que eres tú y lo que soy yo. Si estás dispuesto a seguir caminando con los ojos vedados, si estás dispuesto a caminar en la oscuridad, si estás dispuesto a ser marioneta de otros, si estás dispuesto a lo poquito que tienes, entregárselos a otros y tu familia no disfrutarlo, si estás dispuesto a caer en una institución carcelaria donde dice no, que el callado, que si no, que habla, no, que no diga, no, porque si tú hablas no eres hombre, no. Si estás dispuesto a ser marginado por un grupo, o estás dispuesto a salir a la luz de Cristo, donde tu vida es transformada y restaurada a través de su sangre preciosa. ¿Quién va a ser por ti? ¿Tus padres? ¿Tus abuelos? ¿Tu tío? ¿Alguien de la congregación? Alguien va a ser por ti. Pero tal vez puede ser limitado. Pero el que puede ser plena y totalmente en tu vida se llama Jesucristo. Aquel que tal vez le has cuestionado porque tú no esperabas que tu ser querido partiera de esta tierra y yo oré al Señor y clamé al Señor para que no muriera, para que estuviera vivo, para que estuviera con nosotros. Pero mire, mi amado, usted y yo no somos eternos. Van a llegar diferentes situaciones y circunstancias. Pero lo importante es que podamos reconocer que estamos como la flor del campo, que nuestro vigor y nuestra fuerza y nuestra belleza va a decaer y que nuestras fuerzas tal vez no nos van a dar en un momento dado y ya estamos en un proceso inigualable que nada lo puede detener. Usted podrá tomar medicamentos, medicinas rejuvenecedoras y que te ponga el colágeno y mire, sí, eso es bueno, le ayuda, pero en el momento de partir de esta tierra no hay medicamento, no hay médico que diga hasta aquí no, te voy a dar unos días más. No, cuando llega ese momento de partir de esta tierra, tú y yo tenemos que estar claros y seguros de cuál es nuestra realidad cuando partamos de esta tierra. Muchos piensan, ah, pues me morí. Algunos dicen, pues reencarnaré. Yo no sé en lo que piensa, si reencarna o no reencarna. Yo lo que yo sé es que cuando llegue este momento, como dijo Pablo, sea que vivamos o moramos, somos del Señor. Tenemos que nos dar el sustito, porque llega el diagnóstico y nos dicen unas cosas. Me moriré por eso. Pasaré un proceso doloroso. O estaré dispuesto a confiar que la perfecta voluntad de Dios es sobre de ti y sobre de mí. Así que nos puede llamar al 897-1200. Oración, petición, agradecimiento a Dios. Mientras escucha esta alabanza. Y luego continuaremos compartiendo palabra de Dios. Eso es por el poder del amor, el amor de Cristo, Por eso estoy hablando, mi amado, la experiencia, la vivencia de lo que me está diciendo esta palabra, que para los que se salvan, esto es a nosotros, para ti, para mí, lo que creemos, lo que hemos tenido la convicción, lo que proclamamos, lo que abrimos nuestro corazón, lo que podemos reconocer, lo que podemos entender, lo que podemos escuchar, lo que podemos leer a través de esta palabra, lo que podemos sentir a través del poder del amor de Dios, lo que nos hace sentir la Escritura de una palabra que transforma, redime, restaura y me lleva a un encuentro de verme en un espejo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo estoy viviendo? Yo siento que a través de ese poder de la palabra de Dios, siento libertad, siento gozo, siento que ese temor se va, siento que esa depresión ya no es parte de mí, siento que el odio y el rencor que pudiese haber hacia una persona, lo veo con el amor de Cristo, porque Cristo sacó esas raíces de amargura, porque sentí que lo que durante muchos años estuvo ahí, es que estaba pendiente ahí y no hiciste por pensando. Porque muchas personas dicen, no, es que si voy a la iglesia, no es cuestión de meterte a la iglesia, es reconocer a Cristo y Dios te llevará al lugar que tú quieres, a la casa donde Él quiere que tú estés. Y a veces, no, porque es que entonces, si yo acepto a Cristo y fallo, pues entonces usted está pensando, usted está predispuesto, está diciendo que no puedo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios y la convicción de lo que es real, no de apariencia. Si yo confío, creo y entrego mi corazón al Dios de los cielos y la tierra y confío que a pesar de las situaciones, de las vivencias, de las circunstancias que pueden llegar a mi vida, estoy firme, estoy muy claro porque Él me salvó, porque Él me restauró, porque Él sanó mi corazón y siento paz. Entonces yo me siento tranquilo, aunque venga el momento difícil. Pero hay personas que dicen, no, yo no, porque entonces tengo que dejar de compartir con los panas, es que tengo que dejar acá aquel sitio, entonces de lo que yo hacía de esta... No, mi amado, usted piense y analice. Si usted quiere seguir viviendo la vida que está viviendo, que es para usted placentera, es cómoda, buena y agradable, pero al fin del camino, son caminos que son de mal. Y usted va a determinar en el momento de... Si quieres seguir viviendo la vida como está, que cuando llegue el momento de partir de esta tierra, ¿para dónde irá su alma? Pero cuando hay una esperanza de que hay una transformación en mi vida, que hay un cambio, porque la gente lo ve, no de apariencia, porque yo puedo arreglarme, vestirme bien, ¡ah, qué hombre íntegro! Nada más, fue una apariencia, me proyecto bonito, hablo correctamente, hablo con disculpe, permiso, perdóneme. Ay, qué persona educada. Ay, me inspira tanta confianza. Pero por dentro, pues, son lobos rapaz. Por dentro, lo que estoy buscando es la oportunidad que me puedas dar para aprovecharme. Como hay personas que se aprovechan en negocios, se aprovechan de personas frágiles, las manipulan para sacarle dinero o aprovecharse de alguna otra forma. Entonces, vemos que proyectamos lo que no somos. Pero cuando tú y yo estamos en el plano de lo que es Cristo, todo cambia. Siento la seguridad y la confianza. Entonces, la palabra me está diciendo, porque destruiré la sabiduría de los sabios. Porque el sabio que entiende que es lo correcto, conforme lo que él dice, dice que lo va a destruir. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquellos que piensan que lo que ellos piensan es lo correcto y lo debido. ¿Por qué? Porque no están al alcance ni al nivel del entendimiento del plan perfecto de Dios. Es como cuando planificamos y orquestamos y organizamos algo y pensamos que está bien, pero cuando terminamos todo, no estaba la estructura, el cimiento. Usted va a hacer la casa y cuando va a hacer la estructura, el ingeniero le dijo a usted, mire, tiene que usar un matre de tanto varillaje, a tanta separación, tiene que usar varilla de 5/8, varilla de media, tiene que poner esta columna en esta posición, tiene que tener esta distancia, tiene que usar tal cemento de tanta durabilidad, de tantas libras de presión, y tiene que hacer, mire mi amado, le dice, ¿cómo hacer? Pero el hombre le dice, no, pero es que me sale caro, pero entonces le voy a quitar varilla, entonces le voy a dar más separación, porque antes se hacía así, pero estamos viviendo un sistema que hay muchos temblores de tierra. Entonces, cambiamos, porque pensamos cuando hacemos los ajustes, me economizo un dinero, Pero no es que te economice, es las consecuencias por no hacer como lo que dice. Entonces pensamos que el evangelio lo podemos manipular, lo podemos utilizar para lucrarnos, para hacer el beneficio nuestro, pero hay unas consecuencias cuando no se habla del evangelio de Jesucristo como debe ser. Un evangelio responsable, un evangelio con el amor de Cristo, un evangelio que podamos entender, mi amado, que tú y yo estamos prestados. Entonces el hombre con su sabiduría y entendimiento piensa que puede lograr y alcanzar cuando eso fuese revelado, no al hombre, al Hijo del Hombre, para que a través de él, conociendo a Jesucristo, usted y yo pudiéramos llegar al Padre. Entonces, cuando miramos en este tiempo, y en el tiempo antiguo, y en el tiempo de Jesús, vivían y hacían conforme a lo que ellos pensaban, como hoy día se hace para muchos, conforme a lo que ellos creen, que se nutren, que se llenan, se satisfacen, pero están caminando en caminos de muerte, y la gente vive desesperado. Y la palabra es, ¿dónde está ese sabio? ¿Dónde está ese sabio cuando llega la situación difícil? ¿Dónde estaba aquel que decía cómo tenían que ser las cosas? Pero en el momento de la respuesta ante la adversidad, no tienen una respuesta sabia y prudente porque fueron advertidos. ¿Dónde está aquel que creó la situación, que provocó el conflicto? Si no se echa para un lado y te dice, no, es que eso es tu responsabilidad. Ah, no, pero tú me dijiste, tú me hablaste. Sí, pero de lo que yo diga, lo que hable, a que tú tomes acción. Ya quedaste inmerso, ya quedaste ahí. Y yo creo que mi amado nos lleva a una realidad de que tenemos que entender que entonces Dios le ha hablado a un pueblo. Pero el hombre está enloquecido, ¿por qué? Porque no tiene dirección, porque está buscando la dirección del hombre. Y mire, mi amado, yo estuve compartiendo ahorita con Michelle, de hecho lo compartí el domingo en el culto, y es cuando nosotros podemos hacer caso o estamos preparados a ciertas adversidades. Dice la historia de una mujer que va en un barco y se levanta una tempestad y le pregunta a su marido y le habla, ¿tienes miedo? Y él dice, ¿por qué tú dices eso? ¿Acaso tú tienes miedo? Está ella, le pregunta, ¿tú tienes miedo? ¿Algo te preocupa a ti? Y ella le dice, es que hay una tormenta afuera. Hay una preocupación, mi amado. Te estoy diciendo, hay una tormenta afuera. Te pregunto, ¿cuál es la tormenta que está fuera de ti? ¿Cuál es la tormenta que está en tu entorno? ¿Que está lastimando, lacerando? ¿Que tal vez estás metido y no sabes cómo salir? Y entonces aquel hombre le dice, el marido la llama a un joven que está allí, le dice, trae mi espada. Y coge la espada y la coloca al frente de ella. Y le dice una pregunta, ¿tú me tienes miedo? Su esposo con una espada, marcándolo de frente, dice, ¿tú me tienes miedo? Y él dice, ¿por qué? Porque yo sé que tú me amas y eres mi esposo. ¿Sabe? Ella está segura porque conoce a ese hombre, porque ese hombre la ama y él no sería capaz de hacerle daño. Cuando tú amas a alguien, tú no eres capaz de hacerle daño. Tú velarías por él y esa persona se siente seguro porque tú lo vas a bendecir, porque tú lo vas a cubrir, porque tú la vas a ayudar. Por eso te mencioné ahorita, si cambia un transcurso de tu vida y de momento surge algo y esa persona depende de ti, ¿la vas a abandonar? ¿O lo vas a abandonar por un hombre que es más jovencito o una mujer porque es más elegante, porque ya no es lo mismo, ya no hay, ya se arregla tanto? Ya se perdió el amor que se juraron frente a un altar. Porque se puso un poquito con ajuga. Y porque ya hay unas cositas que ya el pelito no es el mismo. O ya tiene una dificultad para caminar. Oh, ¿qué está pasando? Por eso estoy hablando. Que ella dice, porque tú me amas. Bueno, le dice él. El Dios, este hombre le dice, el Dios que yo le sirvo controla esta tormenta. Y dice, ya es mi padre que me ama y no lo usará para hacerme daño. O sea, el evento que está pasando allí no es para hacerle daño a él. Pero, mi amado, dice, es mi padre. O sea, ella dice, pero el barco puede hundirse. O sea, tú me estás diciendo que no me va a hacer daño, pero aún el barco se puede hundir, le dice a ella. Entonces le dice, mi amor iría a ella. Le contesta, él le dice, mi alma, a esta mujer le dice, mi alma iría a su presencia, a la espera de la resurrección de mi cuerpo. Aún dentro del plano, si aquel barco se hundiera, si él muriera, su alma iría en espera de la resurrección del cuerpo. Ahora podemos ver que la espada, que es la que está en las manos de Dios, el Dios que te ama, el Dios que cuida de ti, el Dios que no te va a hacer daño, que aunque tengas que pasar por una cirugía, aunque tengas que pasar por un proceso, aunque te tengan que abrir el corazón, ese Dios no te va a hacer daño porque te ama. Y es lo que te quiero entender, mi amado. Por eso cuando el hombre desecha lo que es la palabra del Señor, está desechando el amor del propósito y el designio de Dios, porque Él no te va a hacer daño. El que te va a hacer daño es que con su sabiduría y entendimiento humano te quiere sonsacar, te deja solo, te deja expuesto. Entonces te sientes frustrado, te sientes traicionado, te sientes que toda tu vida fue un fracaso cuando pudiste haber tomado decisiones inigualables. Acarrea una consecuencia, pero todavía hay una oportunidad, mi amado. Todavía hay una oportunidad para ti. Todavía hay un momento de Dios para ti. Todavía hay un momento de poder entender que el designio y el propósito de Dios se cumplirá en ti, aún viendo que el viento sea contrario. Este hombre está diciendo a esta mujer, hay una tormenta, hay un momento difícil. Si se hunde el barco, ¿qué puede pasar? Que no escape. Pero yo estoy seguro de dónde va mi alma. ¿Tú estás seguro de dónde iría tu alma ahora mismo? ¿Tú estás seguro de lo que pasaría contigo en este momento en el cual tú estás viviendo? Porque te sientes inmerso en ese mundo. Porque te sientes que hay unos compromisos contigo. Me acuerdo en una ocasión, cuando yo era policía, viene este joven y yo voy patrullando en el área de Utuado, en Caguana. Y viene este hombre y me dice, oiga, me manda detenido, yo no lo conocía. Y me dice, no, que es una querella por unas personas que están hablando de mí, que están diciendo, y empezamos a hablar, lo orienté y demás. Y yo vi a aquel hombre que me hablaba con una situación bien difícil, con un vacío grande. Aquella persona era el que tenía el punto de droga. Y él buscó la forma de justificar, porque como tal vez como yo era el policía nuevo que llegó allí, es que era congraciarse, él tenía que hacerse la víctima, porque la gente estaba diciendo cosas que no eran verdad. Pero con el pasar del tiempo, este hombre, en una situación que tomó de violencia doméstica, iba a privar de la vida a su esposa con una espada que tenía. Me tocó a mí el proceso de llevarlo, procesarlo, todo, llevar todo a los tribunales. Y cuando lo voy a ingresar en la institución carcelaria, me llaman los compañeros y me dicen, Martínez, llamaron. Están diciendo que te lo van a quitar porque si eres el que está en punto de droga. Empezaron muchas cosas. Yo me quedé tranquilo, seguí hablando con él. Le hablé de las experiencias de lo que es Cristo, que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios transforma la vida del ser humano. Lo llevamos a la institución. Oré por este hombre. Aguardamos, llegamos allá. Todo el proceso llevó. Pagaron la fianza y cuando fuimos al juicio, me acuerdo como un día como hoy, estábamos en el pasillo, me le acerqué y le dije, ¿sabes qué? Tu vida puede cambiar hoy si tú abres el corazón tuyo a Cristo. Esas deudas que tú tienes, ese problema que tú tienes, esas situaciones, entrégaselo a Cristo. Y Él pagó por ti, por tu pecado, por todas estas cosas. Aquel hombre miró hacia el piso, miró hacia arriba. Le dije, pero es una decisión tuya. Tu vida puede cambiar. Me fui de días libres. Regreso. Me dice, Martínez, ¿te acuerdas de aquel joven, de aquella vez, de aquella ocasión? Sí, sí. Él estaba en su casa. Alguien tocó. Cuando abrió, una persona lo hirió. Dos impactos de bala. El muchacho murió. A mí me dio tristeza, sinceramente, mi amado. Lloré. ¿Qué pasó con su alma? Yo no sé. La gente diría, no, a mí no me corresponde eso. Pero me dolió. yo no te estoy llevando a una exageración, te estoy llevando a la realidad de lo que es tu vida y mi vida, de lo que estamos prestados aquí. Y el Evangelio me está llevando que aquello que el Señor está develando es para que tú puedas entender que estamos viviendo un momento difícil, inigualable, por estar dispuesto a seguir como estás viviendo o estar dispuesto a decirle al Señor Jesucristo, entra a mi vida. Entra a mi vida. Y tú puedes ver, mi amado, que tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser diferente. Por eso le puse el mensaje de Cristo, es para salvación. Él no vino a juzgar, Él vino a salvarte. Para que tú, por los momentos que pasara, Él va a estar contigo. Él va a estar ahí. Tal vez te sientes inmerso en muchas cosas y no puedes salir. Tal vez tus fuerzas no te dan. Pero hoy yo te digo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dile, Señor, ahí donde tú estás. Tal vez no quieres llamar. Dice, ay, yo no quiero que la gente vea mi nombre o sepa mi nombre. Pero ahí donde tú estás, dice, Señor Jesucristo, aquí donde estoy yo. En mi aflicción, en mi enfermedad. En este momento tan terrible. Donde siento que estoy desesperado, que estoy angustiado, que no sé qué hacer. Que estoy viviendo un momento tan terrible de mi vida. Y no sé qué hacer. Socórreme, Señor. Perdóname, Señor. El ladrón de la cruz. Eran dos ladrones. Uno pudo entender. Le dije, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. O sea, reflexionar hasta el último momento. ¿Por qué esperar hasta el último momento de nuestra vida cuando puede ser hoy ese momento? Porque pensamos que nuestra vida va a ser longeva. No sabemos lo que me espera ahorita. Yo no sé lo que me espera ahorita, mi amado. Y no es que ande con temor, pero no sé qué me aguarda. Pero yo sé quién anda. ¿Quién es el que guía mi alma? Yo sé quién es el que me da paz. Yo sé el que me da esperanza. Se llama Jesucristo, que dio su vida por mí. Y si llegara el momento mío, ¿qué va a pasar? Pues, ese era mi día. Pero le vivo agradecido por lo que Él hizo y ha hecho y seguirá haciendo. Y le sigo dándole la gloria a Él, confiado y esperanzado que su perfecta voluntad es mejor para mí que lo que yo pueda pensar. Y es lo que a veces nosotros pensamos, que llegamos al Evangelio y somos señalados. Claro que sí, mi amado, en el Evangelio va a ser señalado, marcado, va a haber muchas cosas, va a haber persecuciones. Y no la estamos viviendo aquí, mi amado. Si acaso cosita, hay países donde encierran, carcelan, donde matan a las personas, privan de la vida por pregonar el Evangelio de Jesucristo. Hoy tenemos un privilegio en esta isla de pregonar el Evangelio. No busque discordia, no señale, no hable del hermano, ámelo, sea como sea, ámelo, porque el Señor nos ama tal y como somos. Pero yo no acepto el pecado, no lo comparto. Y si alguien está en el pecado, mira, porque te vas para el infierno. ¿Quién va para el infierno? No me esté mandando a nadie para el infierno. Ore, clame, ayune. Clama al Dios de los cielos por esa vida. Porque cuando estábamos en delitos y pecados, ¿quién vino a Él sacarnos? Él nos restauró. Yo no soy mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie que está metido en una institución carcelaria que le dio una sentencia de 50 o 60 años de cárcel. O una persona que... ¡No! ¿Por qué me voy a sentir mejor que Él? ¡No! Lo que yo siento es que agradecimiento por lo que Cristo me dio a mí, me hizo por mí. Y de igual forma hay una oportunidad para ellos. No los menospreciemos y rechacemos, sino hablemos de la grandeza, del poder, del amor de Cristo a través de su palabra. Que hoy tú lo puedes hacer tuyo. Que tú puedas ver que tu vida, aunque el proceso es duro, aunque la noticia es difícil, aunque las circunstancias sean inigualables, pero la palabra me está enseñando que es poder de Dios. La palabra de Dios es poder que transforma los tiempos y nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro orgullo. Le pasa que nuestro orgullo no nos permite. Pero yo sé que hay gente espectacular que me está escuchando hoy en esta tarde. Gente maravillosa que están viviendo unos procesos con sus hijos, con sus nietos, con su esposa, con su esposo, con el vecino, que está viviendo un proceso de enfermedad terrible humanamente. Pero déjame decirte que hoy dale la oportunidad que Cristo entre a tu corazón. Y tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Permite que hoy tu vida sea restaurada, perdonada. Permite que en la tarde de hoy, mire mi amado, 4 minutitos. Michelle, ya esto se fue rápido. 4 minutos. 4 minutos hacen muchas cosas en nuestra vida. 4 minutos que pueden hacer una diferencia. Gracias, Michelle. oración por Lucy Vega, claro que sí. Mayra, estamos orando y clamándole a Dios, creyéndole al Dios Todopoderoso. Saludamos también a Pedro, que están por allá, sus asuntos, estamos orando. Está Lilian Román, Marisol Cortés, Dairian Rodríguez, Eddie Nelson Tavares, Pedro Acevedo, Mayra Vega, Luz Vega, Lilian Méndez, Luz Nereida, la pastora, Dios le bendiga, Julia Bello, Nidia Pérez, Omaira Martínez, mi amado pueblo del Señor, tenemos a Carmen Pérez también. Mi amado, hoy es un día maravilloso, hoy es un día de esperanza, hoy es un día de regocijo y de alegría. Yo creo que tú en esta tarde te unas conmigo en esta oración, una oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, delante del trono de tu gracia, presento a este pueblo, Señor. Mi hermana Lucy, Padre, tú conoces lo que está viviendo. Y otros que no han llamado, conoces su situación de salud, Padre. Tú conoces sus problemas, sus circunstancias, Jehová de los cielos. Clamamos al que tiene el poder, autoridad, y conforme a lo que tú digas y establezcas, Señor, así se hará en la vida de ellos, Padre amado, porque toda gloria y honra es tuya, Señor. Señor, si en esta tarde hay alguien que hoy diga, Señor Jesucristo, te acepto, reconozco que tú eres mi Rey y mi soberano, y necesito y anhelo y quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, porque sé y comprendo, Padre, que fuera de ti no hay nada. Señor, que en esta tarde sea el poder de tu Espíritu Santo libertando y haciendo esa hermosa obra que comenzaste, tú la culminarás. Y que toda gloria es tuya, Señor amado. El poder y la gloria es tuya, Jehová de los cielos, sanando, restaurando, salvando, mi Dios. Padre, porque tú estás a las puertas, oh Jehová de los cielos. Tú estás a las puertas, mi Dios. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando conforme tu tiempo, tu designio, y tu perfecta voluntad. Lo creemos, lo proclamamos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Así que, amén. Así que, mi amado, si el Señor nos lo permite, estaremos el jueves que viene, que sea la voluntad de Él. Y acordamos mañana nuestro culto a las 7:30, y luego tendremos nuestra media vigilia, mi amado. Si tiene un lugar, vaya al lugar que Dios lo llamó. No se deje caer, levántese. Sé que los procesos son duros, difíciles, pero en Cristo su palabra es poder, vida, esperanza, restauración, salvación. Así que Dios me le bendiga, amado, y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén, amén. Dios me le bendiga, amado, y un abrazo a cada uno de ustedes.
Escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1:00 p.m. por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.